Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana en nuestros relojes, estamos entrando ya a la última hora de transmisión de esta cita de miércoles 16 de octubre del 2013. Gracias por tu amable compañía durante la mañana de hoy. Lucy.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias. Estamos comenzando nuestra cuarta hora de transmisión, como bien tú dices. Así que nos queda una hora completita para compartir con ustedes. Así que le invitamos a quedarse en sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Afirman las autoridades cubanas que la prostitución no es un problema social en el país. Persisten en Palma Soriano, muchos damnificados del huracán Sandy, que aún no han podido solucionar sus problemas de vivienda a un año del paso del meteoro. Entregó el presidente Barack Obama la medalla de honor a un ex capitán del ejército que arriesgó su vida en Afganistán para salvar a sus compañeros. Y admite el presidente de Chile que la candidata opositora Michelle Bachelet es la favorita para ganar las elecciones del próximo 17 de noviembre.
Y pasamos con las informaciones de detalle.
Mientras el gobierno de Cuba afirma que la prostitución no es un problema social, una bloguera y un sociólogo independiente insisten en que el fenómeno se ha convertido en una plaga.
Con ambos conversó nuestro colega Rafael Martínez Isto.
Todo parte de lo que acaba de decir ante medios de prensa la ministra de Justicia de Cuba, María Esther Reus, al señalar que la prostitución en la isla no es un problema social y que no existe la trata de personas.
De que no es un problema social es un total disparate. Sí es un problema social.
Un problema social muy serio, como asegura la bloguera Miriam Zelaya, porque
es posible registrar incluso una disminución en las edades en que se inicia la mujer en la prostitución. Ya se puede registrar incluso prostitución infantil.
A la afirmación de la ministra de Justicia de que la prostitución es un problema personal, el sociólogo Héctor Palacios comenta.
Es un problema social, es un problema que se ha expandido de tal manera que ha estado alentado por la misma política del gobierno. Si el gobierno le diera a los jóvenes lo que los jóvenes requieren, en Cuba no hubiera esa prostitución. Por lo tanto, es causa y efecto de la política que gobierna.
El fenómeno es tan alarmante que para los entrevistados no tiene sentido que el gobierno niegue que exista trata de personas o que el turismo sexual sea un mal menor.
Cuando veo tantas niñas, muchas muchachas menores de 18 años e incluso varones que están metidos en ese mundo o que son víctimas o que son utilizados o que son contratados, es un fenómeno al que uno apenas se puede asomar un poco y atisbar, porque es toda una mafia lo que hay con eso también.
Da pena ver la cantidad de muchachas jóvenes que se prostituyen y de jóvenes que viven de eso, del comercio sexual. No solamente de ellos con la prostituta, sino que la venden, es decir, la revenden a las personas que vienen a ese problema.
La visión del fenómeno es muy negativa.
El gobierno este ha prostituido el futuro a la patria.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:04.
El espacio Cine a Toda Costa de Estado de Sats expuso recientemente en La Habana una de las obras cumbres de la cinematografía del exilio. Los asistentes a ese espacio independiente disfrutaron del film El Súper, basado en la obra homónima del dramaturgo Iván Acosta, que cuenta la historia de un cubano en Nueva York que no puede regresar a la isla, así como de su desarraigo y de sus nostalgias. Para la más reciente generación de cubanos, El Súper puede ser una película cómica que refleja un tiempo del cual no tiene referencia tanto dentro como fuera de Cuba. Y a través de Estado de Sats fue posible también el intercambio virtual del realizador Jiménez Leal con el público cubano.
Por otra parte, el activista Anibaldo Amedo Ramírez, coordinador de Cuba Independiente y Democrática para las Provincias Orientales, conversó con nuestro colega Rolando Cartaya sobre las personas en Palma Soriano que siguen afectadas por el paso del huracán Sandy.
En el caso de los damnificados del huracán, ¿cuántos trabajos han hecho?
Trabajo hecho cantidades y todavía no han dado solución a diferentes personas. No han dado solución a personas que se deciden matar el trabajo. Entregamos al gobierno cartas de esas personas escritas mal. Hemos entregado cartas suficientes al gobierno, cartas suficientes al gobierno para ver si dan solución a diferentes personas y familias que están planificadas de su hogar, donde no han hecho ningún tipo de trabajo. Hay personas que le han hecho un simulacro, han dado otro, pero la mayoría de la gente por lo menos está totalmente todavía derrumbada su casa.
¿Como cuántas personas están en ese caso que tú sepas?
Aproximadamente aquí hay más de 30 personas. Hay videos que se han hecho, se han tomado a esa persona hablando las cosas que ha hecho el gobierno, el mal llamado gobierno de esta dictadura. Ellos explicando y expresando con su propia voz lo que el gobierno está haciendo con ellos.
Exactamente, son las 8:06 de la mañana.
La agencia de calificación crediticia Fitch advirtió que revisa la calificación crediticia del gobierno de Estados Unidos para una posible reducción, citando como causa el plazo inminente del jueves para que el país aumente el límite de endeudamiento. Fitch puso la calificación crediticia de Estados Unidos bajo la llamada vigilancia negativa, paso que precedería a una degradación real. La agencia agregó que espera concluir su revisión dentro de los próximos 6 meses. La agencia de calificación dijo, espera que el límite de la deuda se eleve pronto, pero añadió que la política arriesgada y la reducida flexibilidad financiera podrían aumentar el riesgo de una cesación de pagos de Estados Unidos. Fitch es una de las 3 principales agencias de calificación de crédito de los Estados Unidos.
En otras noticias, el presidente Barack Obama entregó la medalla de honor al ex capitán del ejército William Swenson. Alberto Pimienta con los detalles.
De honor es la mayor condecoración que un miembro de las Fuerzas Armadas puede recibir, un galardón reservado para actos de valor sin igual. Ese momento en la vida de Swenson se dio la mañana del 8 de septiembre de 2009 en la provincia de Kunar, en el este de Afganistán. Lo que sería una operación tranquila para establecer mejores lazos con la localidad y así prevenir la infiltración de insurgentes en las comunidades, se convirtió en un violento encuentro. Después de un enfrentamiento inicial, se volvió evidente que los soldados estaban siendo derrotados y 5 estadounidenses estaban heridos. Swenson solicitó helicópteros para sacar de la zona de batalla a sus compañeros lesionados.
Como uno de sus amigos soldados dijo, Will hizo cosas que nadie jamás hubiese hecho, y él lo hizo por sus compañeros y por todas las personas en el terreno para sacarlos de allí.
Llegar a este día tomó poco más de 4 años y no fue del todo fácil. Swenson interpuso quejas formales contra sus superiores por rechazar la ayuda pedida durante la batalla. 2 oficiales fueron reprendidos. Durante estos 4 años, la solicitud de Swenson también estuvo extraviada por meses. Algunas personas cercanas al caso aseguran que esto fue un movimiento interno en represalia a las quejas del excapitán.
En Radio Martí, exactamente las 8:08.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, admitió hoy que su antecesor en el cargo y actual candidata de la oposición, Michelle Bachelet, es la favorita para ganar las elecciones en que se elegirá a su sucesor el próximo 17 de noviembre. En una entrevista con Radio Bio Bio, Piñera matizó que no obstante, la candidata oficialista y exministra del Trabajo de su gobierno, Evelyn Matthei, competirá con Bachelet en una segunda vuelta electoral. Dijo que Matthei tiene todas las condiciones para ser una buena presidenta, reiterando una frase que le ha costado acusaciones de intervencionismo en la campaña electoral.
Bueno, y de regreso con América Latina, tenemos que el alcalde oficialista Edgardo Parra fue encarcelado por presuntos hechos de corrupción. El caso se registró justo cuando el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro declaró que se perseguirá a los corruptos. Aymar Lorenzo amplía esta información.
La audiencia del tribunal determinó que el alcalde de Valencia, la primera ciudad industrial de Venezuela, Edgardo Parra, estaría incurso en 4 delitos vinculados con corrupción. con recursos de la alcaldía beneficiaba a empresas privadas otorgándoles contratos. Explicó el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, que también fue detenida la ex Miss Victoria López.
Ella manejaba las dos empresas privadas y las 14 cooperativas, que son lo que hasta este momento hemos conseguido, y ella en su declaración manifiesta también que ella recibía instrucciones directamente del alcalde de Valencia, del hijo del alcalde, para distribuir recursos provenientes del pago de la alcaldía a través de esas cooperativas.
Andrés Mora, abogado del alcalde Parra, dijo que él podría haber sido juzgado en libertad.
Hay una afirmación de libertad y un estado de inocencia que lo ampara a él. Una de las posibilidades es que se le pueda permitir el juzgamiento de libertad.
Para voceros de la oposición, como Leopoldo López y Tomás Guanipa, el gobierno intenta justificar su supuesta lucha contra la corrupción con este caso.
¿Quién maneja más de 200 alcaldías? El PSU. ¿Quién maneja 21 gobernaciones? El PSU. Entonces, ¿dónde está la corrupción, compañero? Está en el PSU, está en las cúpulas del gobierno.
Que si la intención real es combatir la corrupción, son demasiados los casos que existen hoy en Venezuela que involucran altísimos funcionarios del gobierno nacional y que nada de eso es investigado.
Pero el gobierno no da respuesta a otros casos que comprometen recursos del Estado, como el de la maleta encontrado en Argentina hace un par de años. Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo Martín, Noticias.
Exactamente a las 8:10.
Y el expresidente colombiano Ernesto Samper dijo que América Latina debe adoptar una nueva relación con Estados Unidos que vaya más allá de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Samper destacó que la nueva alianza estratégica no debe depender solamente de que se acepten los objetivos de la política internacional de Estados Unidos, como la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Insistió en que hay otros temas que deben enriquecer la agenda de este hemisferio con Estados Unidos, como por ejemplo, el respeto de los derechos humanos, los problemas medioambientales o la equidad de género. Recordó que los mayores problemas a resolver en América Latina son la competitividad, la desigualdad y la lucha contra el crimen organizado.
Exactamente a las 8:11 de nuestros relojes en el digital y también en el grande y redondo de este estudio acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y estamos trabajando para ustedes con mucho placer en esta mañana de miércoles. Moisés López, Lucy García y Nancy Elías. Teo Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Artizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demi Navas, un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Seguiremos escuchando temas de interés con Lucy Nancy y también otra pieza musical del momento. Mantenga la sintonía, gracias.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita aguacaterelleno.info.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martí Noticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mucha atención al pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio y sí con Lázaro Domínguez a continuación.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras una onda tropical se mueve sobre las aguas del Atlántico, al este y muy cerca del arco de las Antillas Menores, otra onda tropical domina la región central del grupo de las Bahamas y se extiende hacia el suroeste sobre la región central de Cuba. Esta onda está provocando actividad de nublados con chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales, aunque en la altura sigue siendo afectada por fuertes vientos del noroeste al norte que dominan la Florida y todas las provincias cubanas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y orientales. Poca nubosidad en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
La noticia deportiva, sí, claro que sí. Es mucha pelota de grandes ligas. Estamos en postemporada de Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí. Ayer martes, los equipos de España, Rusia, Inglaterra y Bosnia lograron su clasificación por la zona europea al Campeonato Mundial de Fútbol del próximo año. Ya lo habían hecho por ese continente los equipos de Italia, Holanda, Alemania, Bélgica y Suiza. Croacia, Islandia, Portugal, Francia, así como Grecia, Rumanía, Ucrania y Suecia, como mejores segundos de los 9 grupos, disputarán la repesca europea en busca de las 4 últimas plazas de las 13 asignadas al continente europeo. Por su parte, Brasil derrotó 2-1 a Ecuador y ambos se clasificaron al Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil el próximo año. Ecuador y Chile llegaron a la última fecha de las eliminatorias sudamericanas en los dos últimos puestos que otorgan boletos directos al Mundial de Brasil y solo podían ser superados por Uruguay con una combinación de goleadas. El triunfo catapultó a Chile del cuarto al tercer lugar con 28 puntos y los ecuatorianos terminaron cuartos con 25 cartones, los mismos que Uruguay, pero con mejor diferencia de goles. La Celeste ganó ayer 3-2 a Argentina en Montevideo y disputará en noviembre próximo un repechaje contra el equipo de Jordania. Chile jugará su noveno mundial, mientras que Ecuador irá a su tercer campeonato mundial de fútbol. Mis amigos, anoche el equipo de los Cardenales de San Luis derrotó 4-2 a los Dodgers de Los Ángeles y gana la serie 3-1. En este partido el cubano Yasiel Puig conectó 2 sencillos e impulsó una carrera, en tanto el Boston dispuso 1-0 de el Detroit y gana la serie 2-1, la gran final de la serie por el título de la Liga Americana. Recuerden de que hoy miércoles a las 4 de la tarde tendremos aquí en Radio Martí Béisbol y también a las 8 de la noche. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Afirman las autoridades cubanas que la prostitución no es un problema social en el país. Persisten en Palma Soriano muchas damnificadas del huracán Sandy que aún no han podido solucionar sus problemas de vivienda. Entregó el presidente Barack Obama la medalla de honor a un excapitán del ejército que arriesgó su vida en Afganistán para salvar a sus compañeros. Y admite el presidente de Chile que la candidata opositora Michelle Bachelet es la favorita para ganar las elecciones del próximo 17 de noviembre.
Ocho 19 minutos de la mañana, por acá momento de regresar con las chicas del Can y de los Cats. Estamos hablando de Lucy Nancy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, ahora tenemos que, como es costumbre, repetir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y la combinación ganadora en el Fantasy Five fue 9, 11, 14, 29, 34. 9, 11, 14, 29, 34 en el Play 4 en la tarde, 19, 24 en la noche, 61, 92 en el Cash 3 de la tarde, 217 y en el Cash 3 de la noche, 449. Otra vez felicidades a los que agarraron algún numerito o casi lo agarraron también. Y bueno, hemos estado hablando de los colores de los ojos, de las peculiaridades, y hoy vamos a hablar un poquito acerca de los 5 colores de ojos más raros, del amarillo al rojo, pasando por el violeta. Hay personas a las que la naturaleza la ha dotado de cautivadoras miradas con un color muy especial.
Bueno, además dice que de funcionar como auténticos máquinas fotográficas, los ojos se conciben como poderosos elementos para conocer a las personas, muy cierto. Uh-huh. Esa frase que ya hablamos, que los ojos son el reflejo del alma. Y hablando entre otras cosas, hay un tratamiento para tratar una forma de albinismo, que es otra de las formas que vamos a estar comentando, Lucy, sobre este color, los albinos, el tipo de color que ellos tienen.
Sí, hay tantas cosas, pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir investigando todos estos días, a ver si entramos un poco en el tema de los ojos de los albinos, otra vez indagar en la leyenda de los ojos violetas, pero como tenemos el tiempo así, vamos a dar los 5 tonos más extraños. ¿Qué te parece si empezamos con el verde?
Sí, dice que todos conocemos a alguna persona con este color de ojo, eso es cierto, pero dice que solo el 2% de la población mundial posee esa tonalidad en los ojos. Más frecuentes dice que en países como Hungría e Islandia y algunos grupos étnicos de Asia como el Pastún, que al que pertenecía a ese lugar Charvat Gula, esa chica iraní, que dice que en el 1985, en junio, y todavía pues sigue rodando esa foto, protagonizó una de las portadas más famosas de la revista National Geographic.
Ay, eran unos ojos preciosos. Fue la chica que le cortaron, creo que un pedazo de la nariz o algo, si yo recuerdo, sí, algo así. Y la trajeron y le hicieron una reconstrucción. Y esa fotografía viajó al mundo, pero qué ojos tan bellos.
Espectacular.
Es una buena muestra. Tenemos también los ojos ámbar, que es el que tiene ese tono amarillento, donde predomina un licocromo en el iris y puede encontrarse en varios países europeos. Es un poco más común en Brasil, en algunas zonas de Asia. Los médicos lo han encontrado una explicación, no la han encontrado genética, para esta extravagante y poco usual coloración de las pupilas.
Y bueno, aquí también se incluye, volvemos al violeta, este color famoso mundialmente, dicen que es gracias a la mirada de Liz Taylor, como estábamos comentando hace un rato, dice que es producto de una mezcla de tonos rojos con reflejos azules que resultan en un color irreal azul muy intenso. Es frecuente en personas también afectadas por el albinismo, aunque también se han dado casos en otras personas, bueno, como Liz Taylor, que los tenía de este color, reflejaba violeta, pero no tenía nada de albinismo.
Es un azul intenso con algo de rojo en la pigmentación. Nos vamos a los ojos negros, que son aquellos en los que resulta prácticamente imposible diferenciar el iris de la pupila. Y dice que esta casualidad puede deberse a que el color del iris sea de un marrón tan oscuro que parezca negro, que no sea realmente negro. Si es tan absolutamente negro, puede ser una persona que sufra de una enfermedad que es la casi ausencia del iris. Y dice que solo el 1% de la población es que puedes encontrar un color de ese ojo que se ve como negro, y que es muy común en personas de ascendencia africana, asiática y también en indígenas americanos.
Y bueno, ahora pasamos al color rojo, sí, el rojo. Hay personas con estos colores, pero es menos frecuente y se da en personas que padecen albinismo. En los casos más severos dice que el iris carece completamente de melanina, por lo que los rayos solares lo atraviesan y entonces dan este reflejo porque la hemoglobina de los vasos sanguíneos de la retina lo que les da esa característica de un tono rojizo. Y quienes tienen este color de ojo pueden sufrir fotofobia y enfermedades como estrabismo, miopía o astigmatismo.
Ay, Dios mío, el único ojo rojo que conozco es de un conejo que tenía.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, pues
un conejo de España.
A mí me ha llamado la atención y buscaré en imágenes en Google personas con ojos rojos que quizás lo pueda encontrar.
Es muy posible. Así que fíjate que estos son los cinco colores más raros. O sea, que los azules, los castaños, que la gente te dice los ojos azules. Los ojos azules no son realmente... raro.
Digo, y el violeta es un azul intenso y el negro un marrón intenso también.
Nancy, ¿tú sabes dónde puedes encontrar los ojos rojos que tú has buscado? En la película, Twilight, la película de los vampiros.
¿Verdad? Ah, sí.
Muchos ojos rojos ahí, ¿no?
O muchos ojos rojos cuando trasnochamos.
O cuando te tomas una foto que hace un reflejo con el flash.
Sí, yo creo que
quedamos con los ojos rojitos.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, se supone, si usted logra disfrutar de ese buchito de café, de esa tacita calientica, humiente y sabrosa en nuestra compañía desde las 5, es una buena idea, porque de paso se informa, escucha nuestro segmento variado, escucha a las muchachas de la mañana aquí con temas de mucho interés. Así que, Lucy.
Nada, que seguimos siendo
las muchachas de la mañana.
No hay manera de que no nos podemos convertir en las damas, pero bueno, sí. De todas maneras,
vale,
muchísimas gracias,
variar, ¿no?
Claro que sí. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos, los que se han ido incorporando a medida que pase la mañana. Todavía tenemos media hora,
pero
más,
fíjate,
para compartir.
Muchachas son las diferentes muchachitas.
Sí, verdad.
Analiza
verdad,
porque tú ves.
Sí,
es otra cosa. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Sufrió golpes y otras lesiones la hija del opositor José Daniel Ferrer cuando intentaba filmar un acto de repudio en Santiago de Cuba. Proliferan en Cuba los barrios marginales debido a la incapacidad del gobierno para construir viviendas para los más necesitados. Premia una organización compuesta por exagentes de inteligencia estadounidenses a un exanalista que reveló secretos de la Agencia de Seguridad Nacional. Y Rusia desarrolla una campaña en varios países de América Latina para vender armamentos y en especial aviones.
Y pasamos inmediatamente con las informaciones en detalle.
Golpeada y con cortaduras en las manos cuando intentaba filmar un acto de repudio en Santiago de Cuba, la hija del opositor José Daniel Ferrer García.
José Luis Ramos tiene detalles de lo sucedido.
Marta Beatriz Ferrer Cantillo, de 15 años, fue víctima de las acciones violentas de la policía política. La adolescente resultó con cortaduras en los dedos de las manos al intentar filmar con su teléfono móvil un acto de repudio y golpizas a las damas de blanco en la ciudad de Santiago de Cuba.
En ese momento le estaban dando golpe a la dama de blanco y algunos opositores pacíficos de la UNPACU. Entonces ellos, para que no quedara esa evidencia de que yo le estaba dando golpe, me lo trataron de quitar. Como siempre, ellos no quieren que quede evidencia de las atrocidades que ellos hacen. Y tratando de quitármelo, me cortaron en la mano con una persiana de aluminio. Me hicieron cortadura a mí y a Marielena Matos, porque también estaba ayudándome a quitarle, a que ellos no se llevaran el teléfono, y también le hicieron alguna cortadura.
Los hechos obtuvieron lugar en el reparto Santa Bárbara, dijo Marta Beatriz, hija del expreso político José Daniel Ferrer García, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y Belkis Cantillo Ramírez, dama de blanco. Según declaró a Radio Martí, el agresor es un agente de la seguridad del Estado.
Era la seguridad del Estado porque una hermana que estaba ahí al lado, cuando él metió la mano, lo vio y después me dijo, mira, fue aquel que estaba vestido de civil y estaba en la guagua de los represores.
Ferrer García relató otros actos son de represión gubernamental protagonizados por la policía política en el reparto Asunción contra los defensores de los derechos humanos. Sobre el caso de su hija, dijo.
Algo que resulta no verdaderamente vergonzoso, que un régimen que dice contar con el apoyo de la población, que eso ellos mismos no se lo creen, tenga que recurrir a tanta violencia contra una menor de edad y contra otros menores de edad, porque no es el único caso. Acá tenemos otros niños que sufren a menudo persecución, violencia por parte de los cuerpos represivos del régimen.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
8:34 minutos.
El padre de la representante en Europa de las Damas de Blanco, Blanca Reyes, murió en Santi Espíritus el lunes, sin que el régimen le permitiera a su hija despedirse de él. Ángel Reyes tenía 93 años y estaba enfermo. No obstante, el régimen cubano rechazó la solicitud de entrada al país de su hija. Entre lágrimas, Blanca Reyes dio a la prensa en Madrid que siente un gran dolor.
Y los barrios marginales proliferan en Cuba ante la incapacidad del gobierno para construir viviendas para los más necesitados. Amado Gil recogió algunos testimonios de madres de familia que residen en estos caseríos que tienen que enfrentarse a pésimas condiciones de vida en Pinar del Río y Santiago de Cuba.
Los barrios marginales, con precarias viviendas hechas con pedazos de madera y lata, sin electricidad y con las aguas albañales corriendo por donde quiera, continúan creciendo en Cuba de oriente hasta occidente. En Pinar del Río está el barrio Nuevo Amanecer.
No hay corriente, llueve y se inunda. Por ejemplo, esto cuando llovió el mes pasado, el agua a nosotros nos llegó aquí a esta altura. Se nos mojaron, a nosotros nos mojó todo, todo se nos echó a perder.
En el otro extremo, a más de 1,000 kilómetros de distancia, la historia se repite. En Santiago de Cuba, en las afueras del reparto Abel Santa María, está la comunidad El Bambán.
No hay alcantarillado, no hay nada, muchas zanjas de... Tú sabes, aguas albañales por donde quiera. Imagínate, aquí hay bastante niños chiquitos. Yo misma estoy pasando tremenda crisis con el mío de 8 meses.
Los residentes de estos barrios marginales en Cuba enfrentan, primero, las precarias condiciones de vida. Segundo, las amenazas del gobierno.
Si lo que nos dicen a cada rato es que esto lo van a tumbar.
Que lo van a demoler. Que vuelvan para donde estaban.
Siempre se habla de que se demuele, pero nunca dicen para dónde vamos nosotros.
Pero tampoco les permiten mejorar.
Bueno, aquí no se puede ni construir, porque siempre han dicho de que esto ha sido zona congelada. Entonces no te dan un material para tú construir ni nada.
Esto es ilegal. Y como que es ilegal, no se puede fabricar. No dan ni crédito, ni subsidio, no dan nada, no dan facilidad ninguna para fabricar. Aquí lo que se hace por esfuerzos propios.
En Santiago de Cuba, el paso del huracán Sandy empeoró la situación.
Ya mi casa está filtrando porque mire la condición de vivo. Mi casita era allí, me la derrumbó toda. Me quedé sin nada.
Pero algo que nunca falta en Cuba son las promesas del gobierno.
Ahora, después de Sandy, ellos dicen que esos edificios que están construyendo de arriba son para nosotros.
Tampoco faltan los incumplimientos.
El proyecto aquí está súper atrasado porque se dijo que era para el 26 de julio y nada todavía.
Agradecemos a los periodistas independientes cubanos Juan Nier Rodríguez Matos y Anderlai Guerra Blanco que se fueron hasta estos barrios a buscar los testimonios. Amado Gil, Martí Noticias.
8:36 minutos.
Un ex agente de la industria petrolera Harry Burton Energy Services declaró culpable de la destrucción de pruebas después de la explosión de una plataforma petrolera en el Golfo de México en el 2010. Anthony Badalamenti, el director de tecnología de Cementation, que trabajó en la plataforma de perforación de Deepwater Horizon, admitió que eliminó datos durante una revisión del derrame. Badalamenti se enfrenta a una pena de prisión de 1 año y una multa de $100,000. El mayor derrame de petróleo en alta mar en la historia de Estados Unidos fue causado por una explosión en la plataforma en la que murieron 11 personas. Previamente, Halliburton acordó una multa de $200,000 y donar $55 millones a la Fundación Nacional Fish and Wildlife.
En otras informaciones, una organización compuesta por exagentes de inteligencia estadounidenses entregaron un premio a Edward Snowden, informa Yoconda Tapia.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, aseguró que el premio Sam Adam, que le fue otorgado al exanalista de la CIA, Edward Snowden, por un grupo de exagentes de inteligencia estadounidense, es un reconocimiento a su decisión de no guardar silencio sobre el sistema de vigilancia de comunicaciones de Estados Unidos.
He very rightly received that award from
es muy merecido el premio que recibió de exagentes de la Agencia de Seguridad Nacional, el FBI, la CIA y del Departamento de Justicia. Es un premio a la integridad. Es un asunto serio, es una amenaza a la democracia en Estados Unidos y más ampliamente a toda la democracia occidental, el tener un aparato de vigilancia sobre cada persona. Ese habría sido el sueño de Alemania Oriental, dijo Assange. Él hizo la declaración el domingo en la sede de la Embajada de Ecuador en Londres, donde permanece a la espera de asilo político. La Asociación Sam Adams para la Integridad en la Inteligencia le entregó el premio a Snowden en Rusia la semana pasada. Julian Assange recibió el galardón en 2010.
Exactamente a las 8:39 minutos.
En Colombia, un reconocido grupo de activistas propuso al gobierno y a las guerrillas implantar un cese de acciones ofensivas desde diciembre y hasta mayo del 2014, cuando se realizarán las elecciones presidenciales. La ONG Colombianos y Colombianas por la Paz propone en una carta abierta al presidente Juan Manuel Santos designar a un mediador que pueda facilitar los diálogos con el fin de acabar con un conflicto armado de casi 50 años. La misiva advierte que tomar la decisión de terminar un proceso de conversaciones no es aceptable éticamente y que continuar la guerra llevará a Colombia a un laberinto sin salida. La propuesta surge en medio de un debate nacional sobre si deben proseguir las negociaciones entre el gobierno y las FARC.
En otras informaciones, inicia Moscú en varios países latinoamericanos una campaña con el objetivo de vender armamentos, en especial aviones. Pedro Clavijo ofrece los detalles.
Moscú ha iniciado una nueva tentativa para convencer a los países latinoamericanos de las ventas de armamento ruso, anotan los medios acá al comentar la visita a Latinoamérica del ministro de la Defensa, Sergei Shoigu, acompañado por un séquito de empresarios y técnicos en producción y ventas de armamento, especialmente aviones. Al partir, el ministro Shoigu comunicó que propondrá a países como Brasil no solamente la compra-venta de aviones modernos de guerra, como el famoso Su-35, sino también la producción conjunta de aviones y material aeronáutico. Las negociaciones versarán sobre cooperación militar y técnico-militar, dijo el alto cargo ruso. Como es sabido, Brasil se dispone a comprar unos 36 cazas pesados por 4.000 millones de dólares. El ministro ruso y su delegación llevan igualmente propuestas concretas para el Perú. Los líderes rusos, como el primer ministro Medvedev, buscan repetir con grande frecuencia la frase de que Brasil es una Rusia petrotropical para acercar similitudes. Antes, la atención se centró más en Venezuela, pero la muerte de Chávez ha cambiado las cosas. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Son exactamente las 8:41 minutos de la mañana.
La directora de Naciones Unidas Mujeres, Phumzile Lambo-Guka, dijo hoy que la discriminación que sufren mujeres y niñas en diferentes partes del mundo es intolerable. La ex vicepresidenta de Sudáfrica, que sustituye a la chilena Michelle Bachelet en el cargo, señaló que tampoco podemos tolerar la desnutrición, la mortalidad materno-infantil y el embarazo en las adolescentes. Lambo Guka, quien se encuentra en Santo Domingo participando de la 12ª Conferencia Regional sobre la Mujer, organizada por la CEPAL, reconoció que la desigualdad continúa afectando a las mujeres y a las niñas. La funcionaria animó a los gobiernos y a la sociedad en sentido general a trabajar más para enfrentar aspectos como la pobreza, la desigualdad social y la violencia hacia la mujer.
Bueno, son exactamente las 8:42 minutos de la mañana. Y en el marco del mes de la Hispanidad tenemos a Alex Rivero, que nos presenta, nos regala una entrevista de interés. Adelante.
Bueno, amigos, en el marco del mes de la hispanidad, vamos ahora en esta edición de Tempranito de Mañana, vamos al estado de Oregón, el lejano estado de Oregón, para conversar con Milko Escalera, propietario y administrador del restaurante cubano El Cubo de Cuba, localizado en la ciudad de Portland, en ese estado del Pacífico estadounidense, que está directamente al norte del estado de California. Muchos saludos, Milko, ¿cómo estás?
Hey, ¿cómo estás? Bien, bien.
Bueno, bien, bien, vamos a comenzar de esta forma. ¿De qué parte de Cuba eres y cuándo llegaste a Estados Unidos, vamos a decir?
Soy de La Habana, del Vedado.
Bueno, ¿y cómo llegaste a Portland? ¿Cómo llegaste a Portland, Oregón, que está, y este dato lo busqué, a 4.396 kilómetros o 2.731 millas de distancia de la capital de Cuba, de la ciudad de La Habana? ¿Cómo es que este pedacito culinario de Cuba haya caído allá en el estado de Oregón?
Es que tengo muy buenos amigos aquí, dos de mis mejores amigos de la infancia viven aquí en Portland. Y por eso decidí venir para acá hace ya un buen tiempo, hace ya casi 20 años.
¿Y desde que saliste de Cuba fuiste a vivir a Portland, a Oregón?
No, salí de Cuba, estuve en Europa, estuve en Suecia un tiempo y después pasé por México unos cuantos añitos y después vine para acá. Pero sí, vine directo, o sea, estuve en Miami como, no sé, como buen cubano, por supuesto, como 2 meses.
Hay que hacer una peregrinación,
coño,
¿no?
Claro.
Como ir a la Meca.
A la técnica.
Oye, háblanos un poco de tu restaurante, El Cubo de Cuba. Primero explica el nombre que le diste. ¿Por qué El Cubo de Cuba?
El nombre se lo puse porque antes del restaurante tuve dos food carts, como dos carros de comida, dos carritos de comida, dos trucks, en el downtown de Portland, y eran como cuadrados, eran como cubos, eran dos cubitos chiquitos. Entonces, por eso fue que le pusimos el Cubo de Cuba, porque era como un cubito. Y todos los platos, cuando pedías, no sé, si pedías ropa vieja o puerco, eran un cubo de ropa vieja, un cubo de puerco, un cubo de pollo, era todos los dishes eran como cubos.
Bueno, te tengo que hacer esta pregunta, ¿qué platos cubanos sirves en tu restaurante?
Aquí tengo ropa vieja, por supuesto, puerco, tengo arroz, frijoles negros, tengo tostones maduros, tengo pollo, un pollo a la guayaba, salsa de guayaba, que de hecho la receta robé por ahí en un restaurante en Miami, no voy a decir el nombre porque...
No, yo la hago en el patio de mi casa.
La mezclé un poco, pero...
Claro, es como una salsa de barbecue así, correcto.
Sí, exacto, la salsa de barbecue con un poco como el mojo, pero agregándole un poco de guayaba, entonces le da un poco el salsa...
Oye, ¿y el plato más popular, el que más vende, cuál es?
El puerco, brother. El puerco. Y los sándwiches cubanos.
¿La acogida ha sido buena?
Sí, está rica, ya, todo está muy bueno y tengo algunas cositas agregadas aquí porque estamos en el noroeste de los Estados Unidos, entonces tengo que tener como brown rice, como arroz integral, porque a la gente aquí les gusta mucho eso.
Claro.
Entonces también tengo que adaptarme un poco al mercado aquí.
¿Y qué tiempo hace que tienes el restaurante? O sea, ¿cuándo dejaste de ser, digamos, camioncito que vende comida, que despacha comida?
2 meses, exacto.
¿Nada más que 2 meses?
Ajá.
Ah, porque yo leí una reseña muy positiva en la prensa ya de Oregón.
Sí, gracias, sí, a la gente le gusta mucho. Y como ya teníamos 3 años con los food carts, pues ya muchos nos conocían. Y
¿Te va bien entonces, Milko?
Sí, todo bien.
Perfecto, ya. Bueno, lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Quería aprovechar para que ya que estás en línea telefónica con nosotros, para que tú le mandaras un mensaje a tus amigos, a tus familiares en la isla, a cualquiera que tú quieras saludar en este momento,
sí,
justamente
claro,
aquí a través de las ondas radiales de Radio Martí.
Ya, un saludo a todos los cubanos, a todos los latinos del mundo y a todo el mundo allá abajo en Miami igual, con mucho cariño. Cuando vengan para el otro extremo del país, pues aquí también hay comida cubana.
Perfecto.
Y pueden hacer una escala aquí en el Cubo de Cuba, ¿okay?
Bien, y además con mucha alegría. La verdad que suenas un hombre muy feliz, muy satisfecho, muy contento en este momento. Me alegra
gracias,
mucho.
Man. Gracias por llamar y gracias por todo esto.
Gracias, Milko. Hasta luego.
Ok, cuídense. Saludos.
Bye.
Bueno, por acá se nos abrió el apetito con eso del Cubo de Cuba. Está interesante el nombre. 8:46 minutos de la mañana y hemos trabajado para ustedes con muchísimo placer en la mañana de hoy y seguimos hasta las 9. Moisés López, Lucy García, Nancy Elías, Teudy Giró, Ernesto Morales Alpizar y Oscar del Río que te habla. Y aquí a las 9 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez y las noticias deportivas a cargo de Demi Navas. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias. noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, viendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Bueno, y pasamos inmediatamente con el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maicí con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras una onda tropical se mueve sobre las aguas del Atlántico, al este y muy cerca del arco de las Antillas Menores, otra onda tropical domina la región central del grupo de las Bahamas y se extiende hacia el suroeste sobre la región central de Cuba. Esta onda está provocando actividad de nublados con chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales, aunque en la altura sigue siendo afectada por fuertes vientos del noroeste al norte que dominan la Florida y todas las provincias cubanas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con actividades de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y orientales. Poca nubosidad en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el joven pelotero cubano Yasiel Puig conectó dos indiscutibles, impulsó una, pero su equipo de los Dodgers de Los Ángeles perdió 4-2 ante los Cardenales de San Luis y de esa forma el San Luis gana la serie 3-1, la gran final de la serie por el título de la Liga Nacional que consta de 7 partidos a ganar 4. Hoy a las 4 de la tarde, Radio Martí transmitirá el partido entre los Dodgers contra los Cardenales y a las 8 de la noche les llevaremos en vivo solamente aquí en Radio Martí el encuentro entre el Boston contra los Tigres en Detroit. A propósito, ayer martes el equipo de Detroit perdió 1-0 ante el Boston y los Medias Rojas ganan la serie por el título de la Liga Americana 2-1 después que el primera base Mike Napoli disparó jonrón en la parte inicial de la séptima entrada. En boxeo, el cubano Ismael Pérez continúa su preparación con miras a su pelea del 2 de noviembre próximo en Nueva York ante el invicto ruso Magomed Abdusalamov, quien ganó hasta el momento sus 18 peleas todas por la vía rápida. El espirituano Ismael Mike Pérez ganó también todos sus combates, 19 en total, con 12 knockouts, y su gran meta es conquistar la corona mundial de la división superpesada. Otro cubano, Erislandy Lara, continúa su preparación en Houston con miras a su pelea del 7 de diciembre próximo ante el norteamericano Austin Trout por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter hasta 154 libras. Por último, el equipo de Chile derrotó ayer a Ecuador 2-1 y ambos equipos se clasificaron al Campeonato Mundial de Fútbol del próximo año en Brasil. Por su parte, en el continente europeo, también ayer martes avanzaron al Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil los equipos de España, el actual campeón, así como Rusia, Inglaterra y Bosnia. Ahora estos cuatro equipos se unen a los clasificados Italia y Holanda, Alemania, Bélgica y Suiza. Mis amigos, Hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y creo que ya prácticamente esto es todo por hoy. Mis queridos amiguitos, nos quedan minutos.
Ay, cuidado, mis queridos amiguitos. Amiguitos, cuidado.
Sí, sí.
En esta mañana, oye, que es 16 de octubre, el 289º día del año. Han pasado 289 y nos quedan 76 días. ¿Tienes muchos preparativos tú para fin de año, Nancy?
Bueno, todavía, de verdad que ayer me di cuenta el poco tiempo que queda y dije, oh, ya está aquí Navidad.
Ya está aquí al lugar de la
esquina. Bueno, y estamos pensando en Navidad y fin de año y todavía no ha llegado el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving.
Sí, señor.
Bueno, y viene ahora Halloween.
Las brujas.
Viene ahora Halloween. Me gusta el día ese para disfrazarme, porque me encanta disfrazarme.
¿De qué? ¿Cuál es tu disfraz favorito,
bueno,
Nancy?
Bueno, a mí me gusta el árabe, el belly dance, ese tipo. Pero me gustan esos que tienen, tengo uno ahora que tiene esas mangas así largas con un pañuelo y cosas así.
Bueno, pues yo espero verte disfrazada el día de Halloween, por favor. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano como jefe de turno, Carlos Cabezas.
En el control del sonido, Teudy Giró. Y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Nancy Elías, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita es mañana, madrugando bien temprano a las 5, así que ponga su despertador en su mesita de 10 de noche. Y el día de hoy es el mejor de su vida, señores, el que está viviendo, páselo requete bien.